Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. Tal como ha sido todo este mes de marzo, volveremos a tener una invitada extraordinaria. Ella, con más de 20 años de experiencia en inversiones, mayoritariamente dentro del equipo de inversiones de AFP Cuprum, y además de haber sido presidenta de la CFA Society Chile entre el 2019 y 2021. Tenemos con nosotros a María Alicia Montes. Bienvenida, María Ali.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Encuentro un lujo este podcast que han desarrollado la Society.
Ah, buenísimo.
No, gracias. Qué amorosa te pasaste.
Después te vamos a pedir cuál ha sido tu capítulo favorito, así que ahí vamos.
Correcto, no, es que no los he escuchado todos, pero he escuchado como cuatro.
Es decir que el tuyo, o sea, nadie te ha juzgado. Esto es como cuando uno vota por el mejor compañero y se vota a sí mismo.
Una cosa así, claro. Oye, Mariali, y ya entrando un poco en materia, tú has estado muchos años en la industria y específicamente dentro de la AFP, y la industria AFP enfrenta una serie de desafíos actualmente. En tu opinión, ¿cuál es el más prioritario que hay que abordar?
Uy, sí, en verdad hay hartos desafíos, pero yo creo que claramente el más importante es cómo hacer que mejoren las pensiones en forma sostenible en el tiempo. Yo creo que ese es el no solamente la razón de ser, sino que claramente es donde ha estado fallando en los últimos años, porque claramente las pensiones han sido insuficientes para una parte de la población. Y el desafío es que, bueno, si uno conceptualiza el tema de las pensiones, es un monto de dinero que tiene que recibir una persona que en ese momento no es capaz de generar los ingresos. En general es por vejez, pero también puede ser por invalidez o por alguna otra causa. Y ese dinero hay que sacarlo de alguna parte. Y tiene, o sea, no es como una prestación en que tú puedas bajar el estándar de esa prestación, sino que efectivamente es dinero. Y la verdad es que, bueno, que trabajamos en el sistema financiero, sabemos de la magia de que el dinero puede viajar en el tiempo. Entonces podemos traer el dinero del pasado al futuro o al presente y eso se llama ahorro. Podemos traer el dinero del futuro al presente y eso se llama deuda. O podemos sacarla del presente de otras personas y eso, en general, los instrumentos que hay son ya sea impuestos o sea con cotizaciones, que es lo que se llama el reparto.
Totalmente.
Y para poder ver cómo mejorar las pensiones hoy día y para adelante y ojalá para siempre, hay que ver ¿de dónde salió esa plata? Y como dada la demografía de Chile, ahí está mi opinión en general, es que sabemos que los compromisos van a ir aumentando en el tiempo. Entonces, como que, por ejemplo, la deuda no parece ser una buena solución porque obviamente está trayendo plata del futuro al presente y eso te genera que el futuro no vaya a traer el dinero suficiente para pagar esas pensiones. Entonces, si uno lo conceptualiza así, claramente el ahorro es lo que te suena que es mejor, dado que tendrías que sacar dinero de hoy día o del pasado y proyectar el futuro para poder hacer frente a esos compromisos.
Totalmente.
Y como decías tú, la verdad es que el sistema de pensiones tiene N desafíos. Tiene los beneficios, la gobernanza, pero quién se hace cargo de todo este dinero es una cantidad de plata increíble porque son los principales ahorros que tiene el país en general, o compromisos muchas veces. Pero como les decía, es que hay que hacerse cargo de este componente temporal y verlo con instrumentos que sean de largo plazo, que sean lineal. Porque lo que uno decida hoy día o haga hoy día va a tener impacto en 10, 20, 30, 40 años más. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y entender bien cuáles son los, qué es lo que queremos entregar, a quién queremos entregar, de dónde vamos a llegar ese dinero.
Realmente. Y siguiendo esa analogía que tú comentabas del viaje, el viaje del futuro que hace el dinero, sin duda, quizá el combustible de eso es la rentabilidad. Y en el episodio 25, conversando con el superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías, nos comentó que uno de los desafíos más grandes es la baja rentabilidad. Y ahí nos mostraba una serie de gráficos que estoy seguro que has visto alguna oportunidad en cómo la rentabilidad de los 90 no es la misma que la de los 2000 y actualmente tampoco es la misma que vemos hace 10 o 20 años atrás. Y ahí sí hay un desafío que es necesario incrementar la expectativa de rentabilidad. Y una de las cosas que nos mencionó el superintendente es incrementar el límite para invertir en activos alternativos. ¿Tú crees que ese tipo de medida va en la dirección correcta o hay otras medidas que se te ocurre a ti que pueden hacer a nivel de regulación para poder mejorar el retorno de los multifondos?
Mira, antes de responderte, te voy a hacer una pequeña precisión. Uh-huh. Tú dijiste que la rentabilidad era muy baja y la verdad es que no es que sea baja, es que solamente que ha ido cayendo en el tiempo. Ya. Partió con una rentabilidad realmente súper alta y han ido siendo menores a medida que pasa el tiempo, pero la verdad es que la rentabilidad del sistema igual ha sido más alta de lo que se pensó inicialmente, y si tú miras a mediano plazo, la verdad es que las rentabilidades han tendido bajando, pero no es que hayan sido muy bajas.
Perfecto.
Y efectivamente, eso sí, cuando uno mira para adelante, la rentabilidad sigue siendo un desafío. Porque, bueno, esto ya está bien manido en muchas partes, pero un punto más de rentabilidad a largo plazo es el mayor impacto que vas a poder tener en las pensiones. Y ahí es donde tenemos que ponernos creativos de ver cómo hacemos un uso más eficiente del capital que se tiene destinado al pago de pensiones futuras. Una de esas, claramente, es el de los activos alternativos. ¿Por qué? Porque, como lo dijo el mismo superintendente en la conversación que tuvo con usted, son activos que en los últimos años han entregado rentabilidades más altas que el resto del portafolio. Entonces, obviamente que uno dice, si tenemos algo aquí, se ha ido creando know-how a nivel de la industria, se han creado equipos completos, se ha ido viendo cómo se implementa esto en los portafolios, cómo se gestionan, son carteras bien complicadas de gestionar. Y el mismo regulador también ya ha ido aprendiendo cómo hacernos las preguntas correctas para ver que esto esté bien regulado. Hace sentido el subir el límite para este tipo de activos. Dado como está hoy día estructurado, los fondos claramente no pueden subir indefinidamente. ¿Por qué? Porque bueno, los fondos tienen liquidez diaria, tienen valorización diaria, claro. Y estas son inversiones que son ilíquidas, la gente se puede cambiar, se tiene que pensionar, entonces la verdad es que no es algo que tú puedas subir así hasta porcentajes muy muy altos, pero claramente hay espacio dentro de lo que es los fondos y la estructura actual. Respecto a la propuesta que anda dando vuelta, yo lo único es que creería que podrían subir un poquito más para los fondos de IE, porque la verdad es que esos fondos, primero que nada, son los que más necesitan diversificación. Sobre todo el fondo E está muy concentrado en deuda en Chile. Y la verdad es que, bueno, los últimos años la deuda en Chile ha sido bastante volátil y tenía poco activo para poder diversificar ese riesgo. Entonces la verdad es que creería que hay un espacio quizás para poder subirlo, además que el fondo que está más topado. Entonces la verdad es que si lo suben tan poquito como está la propuesta, le hace poco impacto al fondo. Pero además del tema de los alternativos, quizás hay espacio para hacer otras cosas. O sea, nosotros tenemos que administrar recursos de tercero, tenemos que pensar bien cómo, como les decía, sacarle más punta al lápiz. Y si uno mira el régimen de inversión de los fondos en los últimos años, salvo el tema de los alternativos, que efectivamente fue un cambio bien importante, ha estado bastante estable y probablemente habría que revisar algunas otras cosas, ver, no sé, si hay veces en que el mercado derivado sea más eficiente que los instrumentos cash, velando porque no haya más riesgo del que estemos dispuestos a aceptar para los fondos, pero hay veces en que son te permiten acceder a mercados más profundos, más líquidos, con una mayor eficiencia.
Y de repente cambiar otros límites de inversión de los activos ya más tradicionales, como por ejemplo lo que tú decías para decir, diversificar un poco el fondo E, por ejemplo, algo así.
Sí, mira, ahí probablemente hay que pegarle una revisada al sistema de límites completo. Yo entiendo que prácticamente todos los límites que están ahí son por alguna razón. O sea, el sistema ha ido evolucionando durante 40 años. Todos aparecieron de acuerdo a algún riesgo, alguna cosa que se produjo en ese momento, pero capaz que hay algunos que no hagan sentido hoy día. Y hasta ahora en general siempre se han ido agregando nuevos límites. Rara vez ha sacado alguno y probablemente haya que revisar. ¿Por qué? Porque, bueno, el superintendente habló como de 40 límites, creo, en su entrevista. Nosotros en el sistema creo que tenemos programados como 60 o 90. Sí. Porque no solamente, no sé, el de renta variable tiene el máximo y tiene el mínimo. Entonces uno no habla solamente del renta variable. Entonces la verdad es que cada transacción pasa por una cantidad de controles. Y como te digo, la idea es proteger estos ahorros, son los ahorros de todos los chilenos. De esto depende la economía nacional, de esto depende los futuros de muchas personas, pero también este bienestar va a depender si es que podemos hacerlo rentabilizar más.
Oye, María Lee, en el episodio pasado tuvimos de invitada a María José Montero y con ella pudimos conversar acerca de las inversiones de impacto. Y en general nos señalaba que los inversionistas que estaban más interesados en este tipo de inversiones por lo general no eran los grandes inversionistas institucionales como podían ser las FPs. ¿Por qué se da esto? ¿Va un poco en línea con lo que estabas comentando recientemente? ¿O cuáles son las razones detrás de por qué estaría ocurriendo esta situación?
A ver, lo que pasa es que las inversiones sostenibles o responsables, o que ha tenido hartos nombres en los últimos años, sí, existe una gama bien amplia. Si tú miras cualquier research paper o clasificación de este tipo de inversiones, vas a ver que está, por un lado, las inversiones tradicionales, como no les diría, como fueron siempre, que la verdad es que se preocupaban del riesgo retorno y nada más, hasta lo que se preocupa solamente de el efecto que genera, que sería la filantropía, y que la filantropía, por ejemplo, no busca un retorno financiero. Y en el intermedio existe toda una gama. La de impacto, que es la que mencionaba María José, en general está más cercana a la filantropía. Busca un retorno financiero, pero no busca maximizarlo necesariamente, busca más el tema del impacto. Y el retorno puede ser de mercado o puede ser un poco bajo de mercado, pero eso no es lo más importante. En el caso de nosotros, el objetivo y el mandato que tenemos es maximizar la rentabilidad y seguridad de los fondos. Entonces, y de hecho la ley explícita dice que cualquier otro fin que se busque con estos ahorros es contrario a la ley.
Así explícita. Ah, mira.
O sea, no es como que uno pueda decir, ¿sabes qué? Uno puede venir a buscar maximizar el empleo o evitar el cambio climático. No, ese tipo de cosas no se puede venir a buscar un objetivo que no sea maximizar la rentabilidad y seguridad de los fondos. Lo que sí es que claramente hay cosas que sí van a impactar la rentabilidad de los fondos, o sea, cosas que son sociales, ambientales, de gobernanza, que a la larga sí se reflejan en la rentabilidad. O sea, una empresa que no sea sostenible en los próximos 10, 20 o 30 años, ¿por qué? Porque la verdad es que no se adecua a las nuevas regulaciones, porque la verdad es que tiene un puerto que va a ser inundado por el cambio climático, porque, no sé, la verdad es que no va a tener agua para sus operaciones, sí va a tener un impacto finalmente en la rentabilidad, y son cosas que nosotros sí estamos mirando para poder gestionar los fondos de pensiones y tratando de ver cómo creemos y hacemos una evaluación de no solamente los distintos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que pudiese tener este impacto, sino que también la materialidad que tenga cada una de estas cosas para los negocios. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno tampoco puede analizarlo todo, sino que tiene que definir cuáles son los que más le van a pegar a la rentabilidad.
Y en ese sentido, o sea, ¿ustedes lo como que lo meten dentro del proceso de inversión? ¿Es parte del proceso de inversión? Sí. ¿O es como un filtro posterior? Por ejemplo, dicen, ya, cualquier empresa que tenga, en realidad yo sé que no está estandarizable, pero te pregunto igual, como cualquier empresa que tenga X porcentaje de riesgo al respecto de esto, mejor lo dejamos fuera. ¿Cómo es?
Mira, yo no te puedo hablar del sistema de FPs en general, porque obviamente. Cada FP tiene su propio approach. ¿Ya? Cada uno puede tener su propia aproximación. Lo que sí es que la superintendencia emitió una norma de carácter general hace un tiempo diciendo que uno en la política de inversiones tiene que explicitar cómo va a incorporar estos riesgos en su proceso de inversión.
Clarísimo. ¿Ya?
Así que cada uno en su política de inversiones. Entonces, el cómo lo va a hacer cada FP. Entonces, yo te puedo hablar de la nuestra.
¿Ya?
en Cuprum, pero no necesariamente va a ser igual a la de otra entidad. Exactamente. Entonces, lo que hacemos nosotros es que, bueno, fuimos la primera AFP en su minuto que suscribió PRI, pero ya se han ido sumando varias. Ya hay varias AFPs que han suscrito PRI. Y partimos por capacitarnos, saber de qué se trataba esto, después ir de a poco.
No, tal vez podría ayudarnos y explicarle a la gente que está escuchando, quizá no sabe lo que es PRI.
PRI son los principios de inversión responsable promovidos por las Naciones Unidas, que buscan efectivamente que los inversionistas puedan considerar dentro de sus procesos de inversión estos temas de sostenibilidad de largo plazo y que lo incorporen en sus procesos de inversión de tal manera de asegurar, no sé si asegurar, porque uno nunca puede estar seguro de nada, pero de incorporar esto en la gestión de los activos. Y dentro de eso, la verdad es que se genera bastante conocimiento de cómo incorporarlo. Hay manuales, se hacen bastantes capacitaciones. Se debe reportar, por ejemplo, cuánto es lo que el proceso, cuáles son las formas en que se ha ido, cuáles son los porcentajes de los activos que están bajo administración, a los cuales se les hace evaluaciones. Es que, ¿qué se hace con esas evaluaciones? Porque hay veces en que tú puedes encontrar un emisor que quizá tiene, tú tienes alguna observación, te parece bien o te hace mal, y ahí puedes, como decías tú, a lo mejor excluirlo, pero a la larga lo que se ha visto que tiene mayor efecto es lo que se llama el engagement, que es ir y hablar con el emisor y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto de aquí me genera algún tipo de ruido. ¿Cómo estás gestionando este riesgo que probablemente sea material para el desarrollo de tu negocio futuro? ¿Cómo vas a incorporar esto en la gestión de tu negocio? Nosotros como FP nunca nos metemos en lo que es la gestión de una empresa, ni mucho menos, porque la verdad es que además estamos prohibidos por ley, pero sí podemos ir y preguntar cómo se están incorporando estos a la gestión para poder nosotros hacer nuestras propias evaluaciones y a la larga a estos ponerle precio.
Claro, oye, y en ese sentido, bueno, tú a principios de este año escribiste una columna para el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica acerca de la importancia de los factores ESG. Y de repente, ¿hay alguno que tenga más? O sea, ¿tú encuentras que estos son los factores muy relevantes para proyectar la rentabilidad? Y ya un poco lo mencionaste en esta conversación. ¿Hay alguno que tenga más preponderancia que otros? ¿Va a ir dependiendo de la industria? Yo en general, lo que he visto desde mi vereda como inversionista de deuda, nos fijamos harto también en lo que es la parte de gobernanza, de carácter. No sé qué opinas tú por ahí al respecto, cómo se pueden ir manejando esos temas.
Sí, mira, la verdad es que yo creo que la gobernanza a la práctica es lo más relevante. ¿Por qué? Sí. Porque es el cómo se van a tomar las decisiones al interior de la compañía para enfrentar los desafíos que haya tanto en el negocio mismo como en temas sociales, como en temas de ambientales. O sea,
como engloba a los otros un poco.
Obviamente, o sea, la empresa va a ser en temas ambientales o en temas sociales lo que su estructura de toma de decisiones le diga que haga. Y no solamente tenga que ver con los temas ASG, como se les ha llamado, sino que también el negocio mismo. O sea, en qué negocios va a operar la empresa va a depender de su planificación estratégica, de cuáles sean los incentivos que tenga su directorio, su management, cómo se relaciona con el resto de los stakeholders. Y claramente de eso tú vas a poder, va a devenir el futuro de ese negocio. Lo único estable en el tiempo es el cambio. O sea, tú no sabes cómo ese negocio va a estar de aquí a 10 o 20 años más. Pueden cambiar, la inteligencia artificial va a seguir avanzando, el medio ambiente va a seguir cambiando. Y lo que te puede decir, no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, pero si es que tiene una entidad, un buen proceso de toma de decisiones en que la verdad es que todas las personas que estén ahí están bien alineadas, tienen un marco sobre el cual tomar sus decisiones, es más probable que a ese negocio le vaya bien que a alguien que la verdad es que no tenga estructuras, en que los incentivos estén mal puestos, en que no haya contrapeso. ¿Por qué? Porque la verdad es que se puede desviar, puede haber conflictos de interés, puede haber búsqueda de objetivos que no sean necesariamente lo mejor para la compañía o para principales stakeholders.
Clarísimo. Oye, Marieli, y en ese mismo artículo que tú mencionabas en... muy centrada en términos de gobernanza, también hablabas tú del rol fiduciario, especialmente al momento de gestionar fondos de terceros. ¿Cómo crees tú que se ha desarrollado este rol dentro de la industria a lo largo de los años? O sea, hay varios casos que hemos visto en la historia, como, no sé, Cacá, La Polar y muchos otros que hemos visto en más de alguna oportunidad. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo se ha ejecutado ese rol fiduciario históricamente?
Sí, mira, cuando tú administras recursos terceros siempre tienes que estar preocupado de cómo alocar, como te decía, ese capital a las distintas alternativas que tú tengas a la mano para poder maximizar ese retorno. Y la verdad es que cualquier inversionista, las FP en particular, pero cualquier inversionista que sea responsable debe tener buenos protocolos y buenas políticas y buena documentación de cómo llevar este proceso adelante. Eso no significa que tú nunca vayas a tener un riesgo. O sea, de hecho, si no hubiese riesgo, estaríamos todos invertidos en depósitos a plazo o en bonos del tesoro.
Claro.
La verdad es que cuando tú te mueves en la cadena de instrumentos de mayor riesgo, te vas a encontrar con cosas que no esperabas en un comienzo. Y todo tu proceso no puede asegurar que no lo haya, y menos meterse a poder controlar la conducta de las personas. Lo que sí tú puedes hacer es tener procedimientos para poder analizarlo, ver la información que está disponible, tratar de ver cuáles son las alertas que puedas tener y de que los hechos te van a ocurrir. No sabemos cuáles, pero sabemos que van a ocurrir cosas que a veces tienen impacto negativo. Lo importante es seguir una cierta forma de perseguir, por ejemplo, si es que alguien te cometió un fraude o te afectaron tu rentabilidad. Y, por ejemplo, los casos que mencionaste tú, todos fueron perseguidos legalmente, se han encontrado compensaciones para los fondos, para poder resarcir en parte este tipo de cosas. O sea, no es solamente que pasó, me he lavado las manos y ahí desaparece, sino que la verdad es que hay todo un tema antes y también hay todo un seguimiento después.
Es súper importante lo que tú dices, porque en la gestión de AFP, como por muchos años no fue tan cercano a la ciudadanía, la verdad es que hay muchos mitos que los que trabajamos en inversiones constantemente tenemos que salir como a explicar o dar a entender, porque existen muchas dudas, o en general que se manifiestan dentro, especialmente después del estallido social, con respecto a cómo se realizan las inversiones dentro de una AFP. Como que poco menos hay amiguismo detrás, que poco menos que voy a favorecer a esta empresa porque esta empresa es controladora de tal. Y hay una serie de conspiraciones que a veces uno ve en cierto comentarista. Uno se sorprende cuando, o sea, en mi caso particular me tocó estar en una mesa de inversiones de AFP y es como la AFP constantemente, o sea, la superintendencia está constantemente metida ahí, es un proceso muy, muy riguroso. Entonces, no sé si nos puede ayudar un poco a explicar cómo a grandes rasgos, y yo sé que tú puedes hablar solo en la que tú trabajas, pero en general, cómo se toman las decisiones para un poco derribar este tipo de mitos.
Y desde una perspectiva de asset allocation también.
Uh-huh. Sí, mira, a ver, el proceso es bien complejo en el sentido de que hay muchos instrumentos posibles para poder ser incorporados en los fondos de pensiones. Entonces hay que partir como de lo más general y después ir bajando hacia las decisiones que son más particulares. Y claramente la decisión más de más alto nivel es ver cuál es el perfil de riesgo que quieres darle al fondo, que es la decisión de asset allocation. En el caso, por ejemplo, de los fondos de pensiones, en general se mide en función de cuántas acciones y cuántos bonos le vas a poner, si le queremos poner el entonces, en general, y para eso tienes que tener un proceso y decir, mira, a ver, ¿en qué parte del ciclo económico estamos? ¿En qué parte del ciclo de inflación estamos? ¿Cómo está la toma de riesgo por los mercados? Y tú ves variables fundamentales, técnicas de valoración. Y en función de eso, dices, mira, sabes que con todos los indicadores que tenemos hoy día a la vista, creemos que la verdad es que la economía va a andar mejor o peor. Y por lo tanto, la verdad es que debiésemos aumentar o disminuir la cantidad de dinero que está en, o sea, acciones o bonos. Después de eso, obviamente viene una decisión de segundo nivel, algo que dices, ya, voy a comprar más acciones y voy a vender bonos. Y ahí tienes que ver qué acciones son las que vas a comprar. O sea, vas a comprar acciones en Chile, en el extranjero, mercado desarrollado, en mercados emergentes, en qué países. Y en los bonos, en este ejemplo que te puse, si es que fuéramos a vender, ¿qué es lo que vas a vender? Y después, y eso es como un segundo nivel. Y después ya viene cuando tú ya decides, supongamos, ya voy a comprar acciones de Estados Unidos y voy a vender deuda en pesos en Chile. La verdad es que tienes que ir y ver ya en Estados Unidos qué es lo que vas a comprar específicamente. ¿Vas a comprar acciones tecnológicas o vas a comprar acciones de baja capitalización o vas a comprar acciones del sector energético? Y en el caso de los bonos, dijiste voy a vender deuda en pesos, de la parte corta, de la parte larga. Y la verdad es que ahí, ¿qué instrumento efectivamente es el que vas a vender? Y sobre eso, después, bueno, viene todo un proceso de negociación del precio.
¿Son distintos equipos o tenéis un equipo transversal para todo?
Como te digo, yo puedo hablar de mi caso particular, sí, pero sí, tenemos equipos de asset allocation y después tenemos clases de activos. Entonces está el equipo de renta variable local, que en general hace análisis bottom-up de compañía por compañía, una por una, porque bueno, estamos en Chile y por lo tanto tú ya conoces compañía por compañía. Después está la parte de renta variable internacional, en el cual tú ves ya a nivel de países, value growth, small, large. Esa es la decisión como más top-down y después ya ves, en general se invierte a través de fondos mutuos. Entonces tienes todo un área de selección de fondos mutuos para poder ver ya, vamos a comprar acciones en Japón. Entonces, ¿cuál será el mejor administrador de acciones japonesas para poder gestionar esta parte de la cartera? Después está el equipo renta fija. Y en renta fija está renta fija nacional, renta fija extranjera, monedas, derivados. Y además está todo el equipo de activos alternativos. Que la verdad es que tienen un horizonte distinto. Tienen una liquidez distinta y ahí se tiene que hacer un proceso a largo plazo con una alocación estratégica, te diría yo, para no quedar concentrado en una sola clase de activo invertido en un solo año, porque la verdad es que tienen horizontes bastante largos. Entonces, además de eso, bueno, tenemos un equipo de Data Science que nos apoya en temas numéricos, bases de datos, cruces de datos, correlaciones.
Un batallón de gente.
Sí, es que la verdad es que tenemos harta gente, tenemos temas ESG, que ya me los preguntaste, tenemos así que reportería. La verdad es que hay harta pega que se hace al interior de la gerencia de inversiones en general. Siempre es importante, como te decía yo, en el rol fiduciario, dejar registro de por qué decidiste lo que estás incorporando o no incorporando. Entonces hay comités para poder definir cuál es la estrategia. No se la podemos dar a conocer a alguien porque efectivamente según la normativa es considerada información privilegiada. Pero toda esa información está registrada para poder asegurar que estén las mejores inversiones.
Buenísimo, no, clarísimo. Oye, y qué pena, yo podría seguir preguntando esto un montón de rato más, pero en pos del tiempo y también por curiosidad mía, quería cambiar un poco el tema. Nada que ver, me voy completamente lejos, perdón, Pepe. Yo quería hablar un poco de la Society, que claro, que es lo que inició este podcast, que mediante la cual, bueno, nos conocimos acá los tres en realidad. Y tú fuiste presidenta de la CFA Society Chile en un periodo bien complejo que quizá se enlaza un poco con lo que hablaba PPP antes del cuestionamiento a la AFP, el cuestionamiento al sistema financiero, que básicamente es el periodo de estallido social, el periodo de pandemia. Entonces, yo te quería preguntar cómo fue la experiencia de haber liderado la Society en ese momento. Y quizá algún momento en particular que tú recuerdes vividamente de esa experiencia, digamos.
Sí, mira, como dijiste tú, fue tiempo bien complejo, ¿eh? Sí, bueno. Porque, bueno, yo era presidenta de la Society, pero también trabajaba en AFP, entonces se me mezclaron tiempos complejos para las dos, en los dos aspectos de forma simultánea. Y además soy mamá, entonces además tenía niños en la casa, colegio, Zoom y otro tipo de cosas. Entonces tú me preguntas a mí, que efectivamente fue bien complejo. Y la Society, además, en esa época estaba también bastante más incipiente, si quieres ponerle, lo que está hoy día. O sea, habíamos conformado equipos de trabajo, estábamos empezando con los comités, pero la verdad es que también estábamos empezando. Entonces cada director se llevaba una buena parte de la pega de todo lo que era la organización, desde los eventos, la planificación estratégica. O sea, cuando uno decía, oye, ya mira, ¿sabes qué? Todo se va virtual, hagamos un webinar. Y el webinar no era solamente ya, mira, sabes qué, una hora, sino que ya, consigámonos el speaker, preparemos el flyer, mandemos el flyer, hagamos las preguntas, preparemos la cosa. O sea, la verdad es que fue complicado, pero yo te diría que lo más difícil, yo creo, fue la suspensión de los exámenes. Para los candidatos fue realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque el examen... se rendía, en esa época todavía era presencial, había un piloto para poder pasar a forma vía computador y la verdad es que no estaba dimensionado. La idea era hacerlo gradual en un harto tiempo y la verdad es que hubo que pasarlo de una en un centro para rendir los exámenes que no estaban preparados para esta cantidad de gente, además con aforo. Entonces, bueno, ustedes dos saben lo que es estudiar el CFA, pero y lo que pasa es que supongamos que el centro tenía para poder rendir 20 personas en forma simultánea, pero con los temas de aforo lo podían dar 10.
Claro.
Y a esa gente le suspendían el examen como con 5 días de anticipación porque siempre esperaban a ver si es que las autoridades levantaban las cuarentenas o no. Y a la gente como 5 días antes le decían, no, ¿sabe qué? Usted no va a poder darlo, y le decían a los otros 5.
Es que yo me muero, en verdad.
No, fue terrible.
Y eso, y lo peor es que tú ya que habías estudiado durante un montón de tiempo y te decían ya, reagende. Y lo peor es que el agente de nuevo era para un año después. Entonces, la verdad es que yo creo que ese fue, al menos en mi experiencia, lo más difícil de tratar de transmitir esto a CFA Institute. Porque en el resto del mundo las cuarentenas no fueron tan largas. Nosotros somos chicos para lo que son ellos, entonces como que el mensaje era difícil transmitirlo para allá, pero finalmente se logró salir adelante. Pero si tú me preguntas a mí mirando para atrás, es lo que yo recuerdo con más dolor, en realidad, porque yo sé lo que era, sé cuánto hay de tiempo personal para estudiar los exámenes y la frustración que había de muchos candidatos. Así que espero que los que estén ahí todavía, los que alguna vez quisieron darlo en ese periodo, que todavía se entusiasmen. Yo sé que hay algunos que quedaron desmotivados, pero que ojalá se entusiasmen. Yo creo que es un súper buen programa para trabajar el sistema financiero.
Totalmente. No, y de hecho ahora ya, a diferencia de antes, ya no es solo una vez al año, ahora se puede dar más de una oportunidad, así que también ahí sí. bien por ese lado. Además ha hecho una serie de ajustes, como mencionamos en el episodio 6. Oye, Mariali, y otro tema, porque cuando asumiste, el diario financiero puso lo siguiente. CFA Society Chile nombró por primera vez en su historia a una mujer como presidenta. Primero que todo, ¿cómo te sientes ese tipo de titulares? Porque siéndote muy objetivo, yo nunca he visto, no sé, como titular, como, no sé, el primer hombre que tanto. ¿Cómo ves ese tipo de forma en que la prensa o al menos nuestra industria todavía conversa con respecto a la mujer? Y lo otro es cómo has visto tú la evolución de la participación femenina en nuestra industria.
Mira, partiendo por mí, yo en lo personal nunca me he sentido discriminada por ser mujer. O sea, no, nunca he tenido eso de años que la María que es mujer, entonces no la vamos a poner a este cargo o no le vamos a dar esta oportunidad. Sí, eso sí, he visto una evolución en la cantidad de mujeres que trabajamos en la industria. O sea, yo cuando entré a trabajar en la FPA, hace ya muchos años, más de 20, yo era la única mujer que trabajaba en el equipo. De hecho, no sabía cómo me tenía que vestir, no sabía cuál era el dress code.
Ah, ¿en serio?
Porque la única mujer que había en el piso era la secretaria, que llevaba un uniforme. Y los hombres iban con corbata y yo no sabía en ese momento si es que tenía que ir con falda, si podía ir. O sea, no sabía bien qué tan formal era la ropa para las mujeres. Pero dicho lo anterior, ya, y la verdad es que hoy día ya, no sé, al menos el equipo nosotros ya creo que son un 40% mujeres, así que ya he ido aumentando cualquier cantidad. Pero lo que sí yo veo, por ejemplo en el caso del CFA, requiere harto tiempo libre para poder estudiar los exámenes. No es tanto con la industria, pero el poder especializarse a veces, el poder estudiar, requiere tiempo, y cuando uno tiene niños, efectivamente el tiempo se hace escaso. Y no es un tema solo de corresponsabilidad. O sea, hablo de mi caso particular, mi marido es súper presente, siempre está ahí con los niños, pero los niños, no sé por qué, buscan más a la mamá. O sea, en la pandemia sí, estábamos los dos en la casa, estábamos en distintas partes de la casa, y los niños van a buscar a la mamá y se siente. Entonces, la verdad es que no es un tema de discriminación, pero una igual necesita esa flexibilidad, que es lo que yo, gracias a Dios, siempre he recibido de parte de mi empleador. Es lo que me ha permitido llegar al cargo que estoy hoy día. El hecho de que si necesito llevar a alguien a un pediatra a las 10 de la mañana porque es la hora que había, ok, voy, y no tengo que andar pidiendo permiso, porque saben que si es que necesito conectarme a las 10 de la noche, voy a sacar adelante la pega. Pero por eso yo te puedo hablar de mi caso particular. No te puedo decir en general. Igual, sacando la voz por todas las mujeres, igual encuentro bacán que vayamos tomando más cursos, más roles de liderazgo, porque hace ver que es un tema que se puede, de que no es algo imposible, de que no es un problema de capacidad, sino que en general es de organización de tiempo.
Totalmente.
Perfecto. Oye, Mariali, para ir terminando ya, una pregunta que le solemos hacer a nuestro invitado, que a PPP le encanta, a mí también me gusta. Y es, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras retroceder a tomarte un café con la Mariali del primer día de trabajo, ¿qué consejo le darías?
Uy. Yo creo que se me ocurren dos cosas. Creo que uno sería, la pega es importante para todos nosotros, pero hay que pasarlo bien. O sea, en el momento en que uno empieza a pasar lo mal en una pega, hay que cuestionarse si es lo mío, si es que es lo que yo quiero hacer, con quién trabaja. Yo la verdad es que me he dado cuenta que a veces la pega más increíble, si es que no tenías un buen jefe, se puede hacer hasta arriba, o si es que la verdad es que tenías un buen jefe, la buena pega, o sea, la pega más fome, se puede hacer interesante, y quiénes son tus compañeros. Entonces, lo primero es soltar un poco la vena, a veces que uno está como preocupado y no sabe bien, sino que buscarle la vuelta para encontrarle la gracia a lo que uno quiere quiere hacer, si es que está disfrutando, porque uno no solamente le dedica muchas horas, sino que le dedica las mejores horas de su día al trabajo. Y el segundo, que está en cierta medida relacionado con el primero, es siempre preocuparse de ahorrar, de tener un fondo, un colchón que te pueda siempre soportar o en cualquier momento de complicación. Creo que eso a uno le da no solamente paz mental, sino que además libertad. Y que en qué se asocia con lo primero, en que si es que uno ve que el tema laboral no va bien encaminado, le da la opción de poder replantearse. Cuando uno la verdad es que no tiene un safety net, la verdad es que se hace difícil el plantearse cualquier alternativa. Yo sé que a veces que cuesta, nadie dice que ahorrar es fácil. Yo estoy en el negocio del ahorro, promuevo que todo el mundo quiere poder ahorrar y ojalá invertir y tener buenos retornos, pero creo que hace bien como persona el presupuestarse para gastar menos de lo que uno ingresa.
No, súper.
Eso es algo que, si uno le llega un bono, no gastarse al tiro, vivir con lo que tú tienes. Creo que ese tipo de cosas siempre ayudan.
Súper buenos consejos, la verdad. Sí. Deberíamos hacer un capítulo recopilando todos los consejos de los invitados después. Te juro, yo creo que sacamos aplauso.
Sí, buen punto. Sí. Yo creo que para el episodio 52, y cuando cumplamos el año.
Claro. Bueno, con esto ya damos por terminado este capítulo de Zoom Financiero. Muchas gracias, Mariali, por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que fue una conversación súper fluida y súper entretenida, en mi gusto por lo menos. Así que esperamos que el resto también le haya gustado tanto como nos gustó a nosotros. Y si quieren estar al tanto en los próximos capítulos, denle al botón de seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Zoom Financiero. Estén muy bien.
Gracias.
Gracias por la invitación.